Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy, para hablar de la película de Cruella, que nos cuenta los orígenes de este personaje, de esta gran villana del universo de Disney, y nos regala una película con muchos matices, con muchas cosas interesantes que vamos a estar hablando con el señor Carlos Mario Ríos. Bobcito, ¿cómo estamos?
Carlitos, ¿cómo vamos? Hoy estoy a la moda, estamos a la moda porque estamos viendo la película, la última, la reciente, el estreno que nos tiene aquí reunidos y por eso estamos a la moda, no solamente por ver la película, sino porque realmente este filme nos sumerge en ese mundo de la moda. También yo creería que para los amantes del glamour, digamos de todo este universo, los que les gusten mucho la costura, todos los diseños y eso, creo que es una película que le cae como anillo al dedo y seguro la va a disfrutar muchísimo.
Claro que sí. Venga, ahora que está hablando de la moda y tenemos muchos datos ahí para contar sobre eso, ¿usted qué estilo sería más? ¿Como Cruella o como la baronesa?
¿Pero de qué? ¿De forma de ser o de look?
Digamos, ellas representan un estilo, así la ropa sea femenina. ¿Usted qué estilo representa? O sea, ¿con qué estilo se identificaría?
No, con el de Cruella, sí. Obviamente yo soy más, digamos, en
más
mi
top.
Forma de ser, más irreverente, ¿no? Que es un poco lo que ella intentaba también mostrar en el contexto en el que se da también la película, que, pues, obviamente... Es un momento también de la sociedad en el que la música, que también vamos a hablar un poco de eso, y la moda y todo esto, pues eran manifestaciones también en que la sociedad estaba como en un momento de cambio. Y bueno, creo que de eso también trata, de algún modo, retrata la película,
¿no? Completamente. Y contemos otra cosa, Bobcito, y es que mucha gente nos había comentado y nos había dicho, venga, ¿por qué ustedes no hacen episodios del podcast con las películas de Disney? Vea que a mí no me gustan los superhéroes ni nada de lo que ustedes hablan, pero me gustaría escucharlos hablando de las películas de Disney, así que por eso también hemos traído esta película acá. Es un experimento bien interesante porque no solemos hablar, digamos, en el podcast de estas películas, pero creemos que valió la pena verla y pues a mí me gustó, no sea Bobcito.
No, y además, Carlitos, añadiéndole a su comentario, y es porque finalmente pues estamos tratando temas que con los que nacimos, ¿no? O sea, yo creo que todos en nuestra infancia tenemos recuerdos de estar sentados, porque además eran películas que las mostraban todo el tiempo en televisión, entonces pudimos verlas en muchos momentos de nuestra infancia, o sea que yo creo que tenemos grandes recuerdos de La noche de las narices frías y de 101 dálmatas, por ejemplo, para dar... obviamente referencia concreta a esta película. Entonces, pues creo que vale la pena por muchos motivos, no solamente por eso, sino porque yo creo que finalmente también son películas con las que nacimos, que tenemos en las venas y que Cruella es de esas villanas que, con las que, como esas primeras villanas también, Carlitos, digamos que conocimos cuando éramos muy niños, ¿no?
Te voy a dar un buen consejo. No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo. Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por otros, habría acabado en un cajón. Tienes el talento. Si tienes el instinto, asesino es la pregunta.
Sí. Además que nos toca una parte muy importante que yo creo que para muchas personas, y es el tema de las mascotas, ¿no? Si bien aquí tiene una relación bastante diferente con los perros, porque básicamente los perros son en muchos sentidos sus aliados, pues la villana original, la que interpretaba Glenn Close en la película de 1996, era obviamente el terror de los animales, de los perros, y nosotros siendo como dueños o teniendo perritos, pues obviamente eso nos toca.
Y Carlitos, ya que usted tocó el tema de los perritos, yo creería que eso es una de las quejas tal vez que más he escuchado, he visto, he leído y de mi parte también, digamos que de cierto modo me cuestioné cuando la vi, porque si hay una característica de Cruella, Carlitos, es finalmente el tema de los perros y de las pieles y todo esto, y no verla, digamos, en esa relación tan estrecha. Digamos que muchos fanáticos también, digamos, critican eso de que, pues obviamente, aunque yo creo que es un, como usted lo decía al inicio, es una película de origen, no sabemos cómo ella va a desarrollar esa maldad al final después de la película, porque yo creo que hay una segunda parte, o sea, eso quedó ahí para una segunda parte súper abierta, no nos vamos a adelantar al final, pero yo sí creo, Carlitos, que eso fue lo que más, digamos, se le criticó. Sin embargo, voy a decir algo, estamos en una época, y ahí le hago la pregunta, ¿usted cree, Carlitos, que donde hoy en día Disney contara una historia donde sí se sintiera que realmente se apegan a la, al origen, digamos, del personaje, no cree que le darían duro, no cree que la sociedad en ese momento está en un momento muy sensible donde, por ejemplo, el tema animal seguramente fuera un escándalo para el personaje? ¿Qué piensa usted de eso, no cree?
Es un mundo de oportunidades.
Uy, me deja muchas cosas ahí flotando que quiero comentar. Bueno, en primer lugar, me parece que sí, es cierto que si nos ponemos a pensar esta película como una precuela de los 101 Dálmatas, ahí hay un quiebre extraño frente a la relación con los perros, que no quiere decir que no exista, es decir, uno puede querer a un perro y de pronto después tener una transformación por alguna razón. El tema es que acá, y que suenen las alarmas, en la película no queda del todo claro, porque uno primero ve que los dálmatas matan a la que creíamos que era la mamá. Entonces uno dice, ok, va a ser por ahí el tema del trauma con los dálmatas. Pero luego la película da todo el giro y nos muestra que no, pues que ella no tiene por qué sentirse culpable de eso, que los perros además estaban siendo guiados por la baronesa y que al final los perros no tienen la culpa de lo que pasó con la mamá, porque pues son animales y actúan instintivamente ante el silbato. Entonces ahí queda como esa parte. Y luego la otra faceta, que es la faceta de la moda, tampoco la termina de explotar.
Ah, sí, me hizo caso, yo también tengo un silbato que me funciona.
Bobcito, yo dije, ¿qué pasó? No, iba a terminar diciéndole que la otra faceta, que es la faceta de, digamos, de la diseñadora, que está dispuesta a sacrificar animales para generar grandes prendas, tampoco la explota, porque cuando tiene la posibilidad de matar a los dálmatas para ese super traje, tampoco lo hace. Entonces, ahí estoy de acuerdo con usted y con la gente que critica la película, porque no queda claro en qué momento desarrolló como esa aversión a los animales. Ahora, no volví a ver la película del 96. Si ahí está explicado y lo estoy olvidando, lo siento mucho.
Pero usted cree que para que de pronto se le dispersó ahí la pregunta con el silbido, el silbato fue. Pero sí cree que la sociedad está preparada para que de pronto se hubiesen mostrado esa faceta de Cruella, pues porque eso es maltrato animal. O sea, obviamente de frente y con a la yugular. Además, porque mire que estamos viendo, y hace muy poco, hasta el mismo Popeye, o sea. Hay series muy tradicionales, El Zorrillo y eso, que han sido vetadas ya hoy en día, en su momento no, pero hoy en día han sido vetadas porque, vuelvo y digo, la sociedad en ese momento está distinta a esos momentos cuando salieron esos personajes y no había problema, cuando el correcaminos era una cosa de locos.
Es difícil porque es Disney, me parece un poco... Por eso, pero yo creo que más allá de la discusión de quién está haciendo la película, si la mala es mala, pues que la muestren como es decir, esto es parte también de lo que es el cine. Si empezamos a vetar al cine en ese sentido de no se puede mostrar maltrato animal, ahora, no estoy diciendo que haya que maltratar a los animales, de hecho aquí los dálmatas son CGI, que es una de mis críticas a la película, siento que a veces no funciona tan bien. Entonces, si se pudiera igual recrear un poco eso sin hacerle daño a animales reales, pues yo no le vería problema. Ahora, que Disney lo vaya a hacer, nunca.
Carlitos, y es que precisamente los usaron el CGI por toda la reglamentación, todo el tema con animales, de no usar animales en sets y todo este tema para evitar precisamente que por cualquier lado se le metan a darle a la película palo. Porque pues ellos finalmente quieren es que sea una película familiar y que no genere polémicas porque es Disney. Y con esto quiero decir es lo siguiente, y le doy la palabra, y es, yo creo que la película es buena, sí, de las mejores que se han hecho últimamente, sí, pero le falta Y es precisamente porque es de Disney. Porque tiene ese manto de Disney para que precisamente se muestre a ese personaje con esa oscuridad. Muchos han hecho el símil al Joker, ¿sí? Que tiene una gran similitud a esta película del Joker por el origen y por el maquillaje de Harley Quinn, por esa transformación y por varias cosas que ya hablaremos más adelantito. Pero yo creo que eso es lo que le sucede a la película. Se queda ahí. Donde la película se saliera de Disney, tendría unos, digamos, unos permisos para poder ir a profundidad y mostrar ese personaje realmente malévolo. Es que si usted ve La Noche de las Narices Frías, ese personaje realmente es un personaje malvado, malvado. Obviamente estamos hablando de un contexto en donde Cruella ya está desarrollada como personaje y aquí apenas está en sus inicios, ¿no?
Eso que usted acaba de decir me parece que resume el problema, y es que estamos descubriendo el personaje, entendiendo un poco ese origen, y yo siento que por eso no la vemos siendo la más mala en este momento. Sí tiene ese vacío que le digo yo, me parece a mí, y es que no se entiende. Además, la escena post créditos nos muestra que ella le regaló los dálmatas a esta pareja que termina siendo la que trasciende luego. Entonces uno ahí queda como con esa duda. Seguramente tendremos la secuela para entender un poco más. Pero lo que sí siento un poco es... A mí me gustó mucho la película. Creo que es una película muy sólida en muchas cosas. Visualmente, en el vestuario, en el maquillaje. Creo que es un tilín larga. Aunque probablemente me vaya a contradecir en una cosa. Y es que cuando creí que se iba a acabar, que fue después de que supuestamente muriera en el incendio, pasan como unos 15 minutos más de película. Pero son buenos 15 minutos de película, entonces uno dice como, tal vez no es ahí el problema de cortarle, tal vez es antes, pero sí pudo haber sido un poquito más corta, me parece. She thought she owned everyone. Get me lunch. But a new day brings new opportunities. I remember, you have a bit of an extreme side. Who are you? Antes, es que hay ya momentos redundantes, que caemos como en un blip ahí, Carlitos, de redundante de escenas que usted dice, ok, ya me la mostraron, ya sabemos eso, obviémoslo, o sea, vayamos, démosle, porque a mí sí me parece que la película es un poquito larga, sí, creo que, y aquí quiero tocar un tema que es el tema de la música, Carlitos. A mí me parece genial, y yo sé que aquí tomatazos de algunos deben estar diciendo, ay, gana este, lo que sea, pero yo creo que aquí el recurso a veces se abusa, Carlitos. Yo también la disfruté, eso, me gusta el rock and roll, me gusta... The Doors, Queen, Blondie, los Beatles, todo lo que sonó ahí, de putas. Pero Carlitos, a veces se abusa, yo creo que es un recurso que ya pasa a ser como a tapar. Es que cambiaba una canción y seguía otra. O sea, era, a veces ya se abusa mucho del recurso, y yo creo que muchas veces ya las películas están usando ese recurso porque hace que usted se eleve el hype. Es que a usted le suene una canción que a usted le gusta, que con la que nació, que usted tararea. Eso hace que usted tenga más conexión con la película. Obviamente es una fórmula que ya, digamos, se viene desde Guardianes de la Galaxia con muchísima más fuerza. Pero me parece ahí, Carlitos, que sí vale la pena. No, entonces, no, Bobcito, la banda, por favor, la banda me colabora con la salida. Bobcito canceló la música.
No, pero sí, a mí me parece que abusaron, Carlitos. Me parece que sí hay un abuso ahí del uso de del recurso de la música.
Yo creo que cuando las pistas están bien escogidas funciona, que creo que en muchos casos pasa en esta película. Usted pone el ejemplo de Guardianes de la Galaxia y digamos a él no se le critica porque la música está bien escogida y porque suele ser música que ya se había olvidado, tal vez
no tiene nada que ver con el momento.
Hay que reconocer que Cruella tira por canciones bien tribuneras. De pronto también un poco ahí su comentario, porque se nota que, no sé, por ejemplo, al final ya suena Sympathy for the Devil, entonces ya es como la obviedad un poco, ¿sí? Aunque uno ame que suene la canción. Sí, puede tener lógica. Lo que sí quiero defender de la película es que usted lo mencionó antes, y como tengo muchas ideas en la cabeza que se me están viniendo, que fue el tema de la influencia del Joker, de Birds of Prey, del Diablo Viste a la Moda. Me parece que le están dando mucho palo a la película por ese lado y me parece injusto porque no siento que la película tiene su propia identidad, aunque beba de todas esas películas, sí, pero pues no sé, o no, entonces resulta que todo lo que se inventa no tiene referencias, eso es mentira. Eso es mentira. Si ustedes van, si les gustó tanto el Joker, vayan y miren las películas de Scorsese a ver si no tiene toda esa influencia, si no tiene influencias de Taxi Driver, si no tiene influencias del de la comedia. Entonces me parece que es un poco doble moral, doble rasero estar jodiendo a Cruella porque toma de las otras películas, pero sí aplaudimos muchísimo al Joker. Entonces yo creo acá que la película, a pesar de que tiene esas influencias, tiene su propio ritmo, ni siquiera se parece tanto a la película de 101 Dálmatas. El humor es distinto.
Ah, no.
Y eso también sí, es bacano. Total. Entonces, yo en ese punto la defiendo y me parece que hay que criticar a la película es por la película y no por decir, ¡ay, no es que se parece a esto! No, pues muchas cosas se parecen porque para crear algo nuevo hay que ser un verdadero genio.
Total, pero sabe que también hay que decirlo, Carlitos, digamos que uno ve la película de 101 Dálmatas pues ya como una película de culto, pues, o sea, una película de Disney de hace muchos años y en fin. Pero en última, o sea, si usted ya hoy en día se pone a verla, pues es una muy buena película. O sea, la actuación obviamente de
Glenn Close,
pues es increíble, pero la película no es buena. O sea, a mí no me parece que sea tan buena como tal. Me parece que La Noche de las Narices Frías sí es una gran película. Pero yo aquí también quiero decir, y es lo siguiente, o sea, a mí también me parece que esta es una buena película, Carlitos, y sobre todo también, digamos que las actuaciones, pues la protagonista pues fuera de nivel, pero los demás también son muy buenos actores, muy buenos complementos, eso hace que la película en conjunto funcione muy bien, desde la misma villana, desde los mismos compañeros de Cruella, que son como los compinches, es que hasta la misma actuación de la niña... pequeñita es muy buena, o sea, es muy buena la actuación. Entonces, creo que las actuaciones en conjunto hacen que la película sea increíble. Tanto así que, miren, hay un personaje que no son tan primarios, pero son muy buenos personajes que le dan complemento. El asistente de gafas de la villana, de la gran diseñadora, es un personaje que aparece ahí, pero es un gran personaje, o sea, hace un muy buen personaje de asistente con su altivez y todo lo demás, me parece que complementa muy bien. Entonces yo creo que en conjunto la actuación hace que esté muy bien. Y aquí, no sé, Carlitos, si notó que el que termina ayudándole a Cruella, el doctor Sivana, ¿no? El de
Shazam. ¿Sabes yo de dónde lo recordé también? De la película de Sherlock que protagoniza Robert Downey Jr., la que dirigió Guy Ritchie. También me acordé que él es el villano en esa película.
Sí, sí, sí. Chévere, chévere. Y él también hace un gran papel. From the very beginning, I realized I saw
the world differently than everyone else. Para no dejar pasar, que me parece chévere lo que usted mencionó, lo de Tipper Safer Cleveland, que es la niña que hace de Cruella. Muy chévere también el papel de ella. Es una actriz que, si no estoy mal, si la memoria no me falla, había pasado por Game of Thrones. No en ningún papel protagónico, pero había estado por ahí. Así que me parece que tiene harto futuro esta actriz.
Total, Carlitos. Y la banda me hace señas. Me dijeron que ellos ya se habían subido al escenario, que porque tocamos el tema de la música, entonces ellos ya estaban ahí, mejor dicho, con el órgano en la mano.
Pues como usted dijo que no, que la música, que no sé qué.
No, estábamos discutiendo que el abuso de la música, pero la banda pues no abusó, no preparó aquí 12 canciones para sonar durante el episodio de la banda, solamente se preparó dos, una sorpresa para el final, así que ellos ya están listos y que suene la banda. Oiga, Carlitos, ¿sabe que Blondie, me parece, pues aparte de que es una gran cantante, yo la conocí cuando estaba muy adolescente y cuando yo la vi la primera vez, quien no conozca a Blondie, después del episodio Vaya la Busca, era una triple mamacita, era una cosa de locos, Blondie de verdad, o sea, era de esas mujeres espectaculares, de verdad. Me quito el sombrero. Y claro, hoy en día ella sacó hace poquito una canción que se llamaba María, y en el video pues ya sé que ha pasado los años, pero sigue conservando pues obviamente esa esencia de Blondie. Increíble, Carlitos. Quería decir eso antes de que usted hablara.
Claro que sí, ahí estaba One Way or Another, de una manera u otra. Chévere esta canción, realmente nos costó trabajo escoger cuáles canciones iba a tocar la banda, porque la banda sonora es buena, hay que aceptarlo, más allá de lo que hablamos antes, la banda sonora es buena. Oiga, otras...
No, pues es que usted lo dijo, todas son canciones tribuneras, entonces pues obviamente todas son éxitos, hits, ya, pues o sea, totazos bailables que están ahí en los 14 cañonazos bailables, volumen 14, pero pues sí, obviamente son totazos.
Y recordar también, Bobcito, otras cosas que me parecieron buenísimas de la película, toda la cinematografía y las decisiones del director. En especial el plano secuencia cuando Estela comienza a trabajar en Liberty, que entra primero por una ventana y luego arranca un recorrido de un plano secuencia bastante largo para lo que estamos acostumbrados en Disney. Me pareció genial y justamente termina con ella ya limpiando los baños. Hay muchos momentos así. Otro que recuerdo muchísimo es cuando hace la puesta en escena del camión de basura y se lleva toda la basura con ella. Es impresionante, o sea, yo creo que en eso la película es indiscutiblemente buena y estamos muy temprano porque los Oscars fueron hace algunas semanas, pero esta película yo creo que va a ser difícil que no gane en esas categorías.
Sí, sobre todo en arte y eso va a ser increíble. Pero le quiero hacer otra pregunta, Carlitos. Viendo las antecesoras de Disney, digamos sobre todo Maléfica, ¿es mejor Maléfica o está mejor Cruella? Y Dumbo, que es como de esas más recientes, también hay que nos tocó el corazón. Nos hizo llorar otra vez.
Bueno, esta pregunta que me acaba de hacer es la mejor muestra de que esto lo hacemos en vivo y sin planear ciertas cosas.
Sin prepararlo.
Porque no he visto Maléfica, entonces ahí me corchó. Pero si me pregunta por las otras adaptaciones de live action, sí los he visto todos. Y creo que aquí hay una cosa, Bobcito, que sería un poco injusto compararlos, porque Cruella es una precuela, mientras que las otras han sido como la adaptación de la película en live action. Entonces, mientras esta tiene un montón de cosas con las cuales puede innovar y generarnos más historia, las otras es como ir a ver la película en live action. La que más me gusta a mí es la de Aladdin. Porque, no sé, siento que es la que más riesgos tomó. La de Dumbo está bien, son películas que están bien. Lo mismo la del Rey León, que pues está nuestro querido... Se me escapa el nombre de él, del de Mandalorian, Bobcito, ¿usted lo sabe?
¿Pascal?
No, el... ¿Cómo se llama? Happy, ¿cómo se llama Happy? El que está detrás de Mandalorian con Dave Filoni. Ah, se me olvidó el nombre. Bueno, él...
Jon Favreau.
Eso, Jon Favreau, que dirigió la de El Rey León. Son películas que están bien, pero Cruella es mucho mejor que todas esas. Pero es porque siento yo que tiene oportunidad de contar.
Sí, sí, Carlitos. Yo creo que me extraña que no hayas visto Maléfica. Eso sí
lo
me
siento.
Parece. Carlitos, no. Estás ahí, ¿cómo así que viendo Stranger Things apenas hasta ahora? No.
Sí, exacto. No. Venga, pero yo le devuelvo la pregunta a usted que si las vio. ¿Cuál le gustó más?
No, yo creo que Maléfica 1 tiene un gran, una gran historia. Me gustó más la 1 que la 2. Pero yo creo que Cruella sí es un poquito mejor que Maléfica, viendo ya dos películas en conjunto como tal. De Angelina Jolie. Pero yo creo que sí, Cruella, Carlitos, se lleva ahí un poquitico más, digamos, de puntuación para mí. No sé si en arroba banda del cómic la gente nos cuenta si Cruella es mejor que sus antecesoras o cuál película es mejor que Cruella en Disney, ¿no?
Ahorita estábamos hablando un poquito de la parte visual. Digamos, ¿quiénes son? Son Craig Gillespie, el director, quien está haciendo dupla. Ellos trabajaron en Itonia, no sé si vieron esa película que la protagoniza justamente Margot Robbie, pues la cinematografía la hace Karakatsanis. Ellos dos trabajaron juntos en Itonia y ahora repiten aquí en esta película de Disney.
Oiga,
realmente me parece que el trabajo en ese sentido fue espectacular.
Y le tengo una sorpresa, Carlitos. ¿Quién más que una experta en todas las películas de Disney? Y le estuve preguntando precisamente a este personaje que va a continuación a hablarnos. Le dije, oye, Ben, ¿tú ya te viste Descendientes? No, sí, claro, yo te vi en Descendientes. Y en Descendientes estaba Cruella, ¿cierto? Sí, claro. Y pues obviamente mi hija, Zoe. Y quiero preguntarle a ella aquí concretamente, ¿te gustó Cruella?
Sí, me gustó mucho. Es mucho, es, digamos, a mí me gustó mucho la ropa, las canciones y cómo lo hicieron. Digamos, la escritura está muy bien, el guión está muy bien y todo eso.
¿Te gustó más Maléfica o Cruella?
Cruella. Me gustó más Cruella, está más chévere.
Y la última pregunta, en Descendiente sale Cruella, ¿cómo es la personalidad de Cruella? ¿Y si es malvada, malvada? ¿Cómo es ahí?
Bueno, pues en Descendientes la personalidad de Cruella en la primera película, como es la mamá de Carlos, pues ella lo manda a la ciudad de los buenos, ¿cierto? Entonces ella, perdón, él, Carlos, él tuvo un perrito. Y entonces él le mostró a Cruella el perrito, ¿cierto? Hicieron videollamada. Entonces,
Carlos le mostró
el perrito y ahí la mamá le dice que de pronto, porque tenía ese perro en la mano, porque no se lo llevaba a ella para convertirlo en saco.
Ah, ok. O sea, sí es malvada, sí, en Descendientes.
Sí, es malvada.
Y tú me contaste un dato de que ese Carlos, o sea, el hijo de esa Cruella en Descendientes, fue el niño Disney que murió, ¿no?
Sí, él fue el que murió. Él fue el que murió. Por eso ya no creo que todavía hagan más películas de Descendientes, porque el actor murió.
Ok. Muchas gracias. Creo que tenemos una fuente de primera categoría que se ha visto las películas. Y pues yo no iba a hablar de Descendientes porque yo no me he visto Descendientes, pero creo que teníamos la fuente de primera mano, Carlitos.
Buenísimos esos datos. Ella sí ve las películas, no como ese Carlos. Oiga, mire que... Zoe nos da pie para
ay, mencionar Carlitos
un poquito sobre el guión, porque tiene toda la razón, hay muchas frases que funcionan muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, al comienzo la niña cuando dice soy una mujer, escúchame rugir, y está toda esa secuencia de cómo ella pelea, digamos, contra los bullies. Eso me pareció chévere. Y hay otra de Art, que es este diseñador que le ayuda a Cruella, que me gustó muchísimo y que me parece que deja un gran mensaje sobre no sentirnos mal por ser diferentes, y esto aplica para todo. Y es, la normalidad es el insulto más grande y nunca me lo han dicho. Me parece que es,
sí,
una frase genial.
Sí, total, total. ¿Sabe qué me hizo acordar? Qué pena aquí, pero es que ayer mi hija me vino llorando. Ustedes la acabaron de escuchar, pero ayer vino llorando. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que un niño me dijo que yo era rara. Entonces yo me reí, después me senté a hablar con ella y le dije... Lo primero que le tienes que decir es, bueno, ok, ahí sí te doy la razón, sí soy rara, sí soy diferente. Y no te sientas mal por ser diferente, porque creo que ahí es donde radica, digamos, todo el mundo quiere ser, que todo el mundo sea como la masa. Y el que es diferente, entonces él mismo le van a tirar y siempre lo van a querer opacar. Entonces no te sientas mal porque eres diferente.
Exacto, me parece que esa es una gran lección que nos deja no solo lo que sucedió en la casa de Bobcito, sino la película como tal, y es que es normal que seamos diferentes, sobre todo, por ejemplo, si somos geeks. Oiga, Bobcito, le tengo datos, porque usted sabe que me gusta hacer la tarea. Póngale
el depredador de datos.
Póngale cuántos pétalos tenía el traje que utilizó Emma, ¿cuál de las dos? Emma Stone, cuando quema y entra, digamos, a esta gala de blanco y negro y ella entra con ese vestido rojo. Póngale cuántos pétalos tenía.
Vamos, depredador, dime cuántos.
No, póngale, dígame un número.
5,000 pétalos.
Uy. Casi, Bobcito. El vestido lo contó justamente Jenny Vivan, quien es pues la que lideró todo el equipo de vestuario. Fueron 47 looks diferentes de Emma Stone en la película, 33 looks para Emma Thompson, pero en particular ese vestido del que estamos hablando fueron 5,060 pétalos, cosidos a mano individualmente por un equipo de costureros. Entonces me pareció que estuvo muy chévere. De hecho, Jenny dijo como este vestido debía ser lo suficientemente pesado para que Emma hiciera giros con él, pero al mismo tiempo lo suficientemente liviano para que pudiera descender del auto y moverse. Así que me pareció genial. Hay muchas entrevistas que ha dado ella. Si quieren, si les interesa todo el tema de la moda y del trabajo de vestuario en la película, les súper recomiendo. También contó, por ejemplo, que se reunió con Emma Stone en la casa de ella y llevó un montón de maletas y se midieron vestidos y pues, realmente un trabajo muy chévere. Ojalá saliera como más material. Apenas la película se estrenó, así que yo creo que sí, que vamos a conocer más detrás de cámaras. Y la misma Emma, para dejarlo hablar Bobcito, dijo que gran parte aquí del trabajo como actor se lo solucionaba el tema de ponerse los trajes. Ella decía como yo me ponía y me sentía Cruella de Vil.
Yo creo que cuando la liberen ya para todo el público en la plataforma, siempre en cada película está sus extras y todo el tema de escenas, digamos, detrás de cámaras y todo. Seguramente esa es la ventaja también de la plataforma, que no solamente está la película, sino que te ofrece, digamos, esos momentos también detrás de cámaras y todo, que seguramente los vamos a poder ver ahí en la plataforma.
Oiga, ¿será que nos vamos con otra canción, Bobcito?
Sí, yo creo que aguanta, porque así como abusaron de las canciones en la película, nosotros también vamos a abusar de la banda del cómic para que se toque otra canción. Y vamos con la canción y los últimos daticos y un temita que le quiero tocar y se lo dejo ahí sobre la mesa para que la gente se pique. ¿Cómo ve usted el tema de la romantización del villano? Que suene la banda.
Tan, 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 tan. Que suene la banda.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love.
Los zombies se subieron al escenario de la banda del cómic con esta canción que se llama Time of the Season. Ah, me encantó esta canción, la verdad. La pasé de una vez al playlist.
Sí, total, Carlitos. Es una gran canción. Yo creo que todo el tiempo uno está ahí como súper conectado. Hay varios elementos, como lo dijimos, que realmente hacen que en conjunto la película sea, pues digamos, divertida, chévere y que uno la pase bien, digamos, durante el tiempo que está ahí pegado. ¿Sabe qué? Le quiero decir otra cosa. Voy a confesar que yo no vi ningún tráiler de esta película. Y cuando me siento a ver la película, la experiencia es diferente. De verdad, uno con los trailers sí, se tira las películas porque yo con cada momento me sorprendí. Luego ya, pues obviamente estudiando para el programa, me puse a ver el tráiler y dije, ah, ok. Ah, uf, fue pucha, tantas escenas que me hubiera tirado ahí la experiencia y que realmente la pasé muy bien sin ver tráiler. Lo que pasa es que nuestro trabajo es difícil, Carlitos, porque a nosotros nos toca ver el tráiler sí o sí. Pero pues en esta oportunidad que no trabajamos esta película con anterioridad, digamos que Mr. Spoiler se quitó la capucha y seguí siendo yo para que la experiencia fuera mucho mejor. Experiméntelo con una próxima película.
Es difícil, pero sí, totalmente, la experiencia es diferente. Oiga, y mire que otra cosa que me pareció chévere es, no sé si ustedes vieron alguna vez la serie animada de Los 101 Dálmatas o si vieron la película que ha mencionado Bobcito, o incluso se volvió muy famoso un GIF de Cruella, pero cuando Emma está manejando un carro a toda velocidad, me recordó mucho a la serie animada porque es esa escena de la Cruella animada toda loca y manejando a toda velocidad, demente, con esas con el maquillaje corrido, el pelo vuelto un desastre. Me pareció una forma bonita de captar esa esencia que tiene como todo el contenido animado de Los 101 Dálmatas.
Ahí en Disney Plus, para quienes la tengan, están esas películas, para quienes quieran ir y verlas, que me parece que son joyas, que vale la pena ahora que Cruella está como de moda y en furor, que vayan y la vean. Por cierto, me imagino en Halloween, las Cruella de Vil se va a poner de moda en los disfraces de Halloween, ¿no? Estoy casi
seguro. Hoy sí. Ojalá que la pandemia nos permita vivir un Halloween nuevamente como con ese poder de disfrazarse y ese furor que es salir a la calle a ver los disfraces de los demás.
Oiga, y muy buena interpretación de ella siendo dos personalidades. Se siente la diferencia no solamente por el vestido, sino en su postura, en su manera de actuar. Creo que ahí es donde ella más explota su potencial y es donde uno se convence realmente del personaje, ¿no? O sea, creo que ahí también hay que exaltarle como últimos punticos finalizando, antes de tocarle el tema de la romantización del villano.
No, Emma Stone es muy, muy crack, la verdad, y uno la ha visto en muchas películas que han sido éxito de taquilla, entonces uno podría decir como, ay, ya empieza a parecerse, y no, la verdad que no, eso me parece buenísimo de ella. Emma Thompson, yo sé que le hemos dado muchos aplausos a Emma Stone, pero Emma Thompson también, gran trabajo, realmente lo hace a uno como sentir esa... Es chévere porque uno siente como ese fastidio por el personaje, pero al mismo tiempo le genera risa que a veces sea tan rata, como cuando corta, por ejemplo, a Estela y dice, ay, quiero un rojo de ese color. Esa parte me pareció buenísima y tiene muchos momentos así grandiosos. Una cosa antes de que pasemos al tema de la romantización del villano, Bobcito, es que ellas dos dijeron que les gustaría hacer una secuela. Y de pronto incluso como una siendo mentora de la otra. ¿Eso tendría lógica para que volviéramos a ver a la Cruella más mala? Eso podría funcionar, la verdad. Y otra curiosidad que le tengo es que Emma Thompson dijo ser más amante de los gatos y Emma Stone sí dijo que era enferma por los perros.
Sí, sí, sí. Buen dato, Carlitos. Depredador de los datos, Carlitos. Completamente te has vuelto... un buscador de todos esas curiosidades y esos datos que obviamente son súper importantes. Pero Carlitos, y eso que usted estaba diciendo al final, creo que se conecta precisamente con eso de la romantización del villano, porque digamos que hay una particularidad, digamos, y es cómo enamorarnos finalmente de esa locura en los personajes. Nos pasó con el Joker, ¿no? Que digamos, tenemos la posibilidad de que nos muestren ese personaje tan bien contado, nos muestran ese dolor de ese personaje que hasta nos sentimos identificados, y aunque sabemos que es un psicópata, terminamos de cierto modo, yo no sé si autorizando o validando o amando al personaje, así sepamos que es una mala persona. Y pasa ahora con Emma Thompson, y eso, digamos... con Cruella volvemos como a revivir ese tema, y nos ha pasado no solamente con Cruella, sino que lo vengo diciendo, o sea, últimamente nos enamoramos mucho más de esos personajes villanos que digamos de los mismos personajes que son buenos. No sé, el mismo Darth Vader lo amamos y sabemos que es un man que asesinó hasta niños. Entonces es esa romantización del villano, de que me parece interesante tocarlo para finalizar.
Eso le iba a decir, menos mal usted lo mencionó al final, que es una cosa de siempre, ¿no? Que el villano, si está bien construido, a uno siempre le va a dar curiosidad a ver qué está más allá, ¿no? A mí me parece que la película igual... La película nos deja claro que Cruella es mala, solo que no es tan mala como la baronesa. Y yo siento que cuando las historias están bien contadas, a pesar de que uno sienta empatía por el villano, si está bien contado, uno probablemente no olvide que es villano. A mí me parece que en el Joker, tanto Joaquin Phoenix como Todd Phillips, y estoy haciendo mucho it's, me parece que funciona perfecto en esa película. Es decir, yo tengo que confesar que soy más del team Joker de El Caballero de la Noche. O sea, como que siento que hincharía más por ese Joker que por el Joker de Joaquin Phoenix. No, no que crea que sea mejor Joker, esa no es la discusión. Digo, me parece que genera más eso de, uy, voy a hacerle barra a este Joker, que al otro, que se me hace que es más malo.
Que se supone que por ahí ya se confirmó la 2 de ese Joker.
Eso dicen, Joaquín, que la están escribiendo. Y hablando de romantización de villano, Bobcito, las dos Emmas dijeron que debería haber película de Úrsula, la villana de La Sirenita. Ese es tremendo personaje. Yo compro esa película.
Sí, lo que pasa es que también eso es otra de las críticas, ¿no? Que hoy en día ya todo personaje merece, digamos, live action, pero son visiones y son miradas. Vuelvo y lo digo, ya lo he dicho en otros podcasts, ya Disney tiene una plataforma y tiene que alimentar esa plataforma con contenido. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar a ver la exploración de no solamente de esta y de Úrsula y de todos los demás, de muchos personajes, porque pues obviamente ya hay que alimentar. Ahora es distinto, ahora no es una película cada año, por allá, cada año y medio. Ahora es, papi, saquen volumen, porque esto es como produciendo gaseosas, mijo.
Pero vea que además, por ejemplo, usted me hizo pensar como en el Spider-Verse. Usted piensa, ¿y Sony qué está haciendo? Está haciendo película de Venom, está haciendo película
Morbius.
De... ¿Cómo?
Morbius.
De Morbius, exacto, de Morbius. Ahora se anunció también la de Kraven, que todos son villanos de Spider-Man. Entonces uno dice como, ah, ok, aquí van a hacer un montón de películas de villanos. Un poco con lo que usted está diciendo. Si hay buenas historias, que haya películas.
Ahora, él sí, como decían en Los Jóvenes Titanes, ahora van a sacar la de Alfred, que ya la sacaron. Ahora van a sacar una historia del cinturón de Batman.
Hay que ver. Yo creo que aunque amemos mucho todo esto, es innegable que en algún momento la burbuja va a estallar. Entonces, pues... esperemos a ver qué pasa, desde que haya buenas historias, que haya películas.
Sí. Creo que pues Cruella es una de esas buenas películas. Nos encantaría que en @bandadelcomic nos cuenten también qué les pareció la película. Y no solamente qué les pareció la película, sino si quieren que nosotros en La Banda del Cómic sigamos haciendo reacciones de este tipo de películas, para que pues obviamente sigamos deleitándonos con este universo que cada día, como lo acabamos de decir, se expande más. Carlitos, me despido y lo dejo a usted para que obviamente se despida toda la gente que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Un abrazo para todos en la banda.
Un abrazo, Bobcito. Le tengo un último dato que me sopló acá Dix, y es que una de las razones por las cuales Disney está haciendo todo esto de las películas es para hacer esa corrección también de esa estigmatización que se estaba haciendo como de ciertos personajes que fueran, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, digamos el look de Úrsula y todo eso. Así que les comparto ese dato que ya me dijo, que me pareció súper interesante. Gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Si nos hacen un grandísimo favor compartiendo el podcast con sus amigos, con sus amigas, en sus redes sociales, contándole a otros cómo se escucha un podcast, cómo se escucha La Banda del Cómic. Y nosotros vamos a volver muy pronto, porque ya se viene Loki y se vienen muchas otras cosas. Así que pendientes de La Banda del Cómic, los dejamos con algo de música y nos encontramos en la próxima.